una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y de veras que es un verdadero gusto estar de nuevo aquí en los micrófonos de Radio Universidad, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa, donde de veras desde hace casi 10 años estamos para compartir con ustedes algunos temas relacionados con la cultura, el arte y el entretenimiento. Saludo como cada semana a mi buen amigo Manuelito Canela. ¿Cómo andas?
Muy buenas tardes y muy buenas tardes. Bienvenido a nuestras visitantes de esta noche. Gracias.
César Gelabert.
Un gusto estar aquí.
Bueno, primero que nada tenemos a Osvaldo Juárez, presidente de la Quinta Feria de la Lectura.
Muchas gracias por tu espacio y agradecido.
Y también tenemos a Adolfo Mejía, vicepresidente de la Federación Mexicana de Colegios de Biólogos. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, pero preciso, soy secretario.
Ah, secretario.
Okay. La vicepresidenta secretario de la Federación es la bióloga de Lilia, y ella es del Colegio de Biólogos de Quintana Roo.
Muy bien, entonces, pues ya empezamos. Y bueno, para empezar precisamente, fíjense que nuestro buen amigo nos trajo de obsequio un calendario de paisajes de México, ahora que estamos empezando el 2020, un calendario con una serie de fotografías bien, bien bonitas, no puede ser de interesantes, sino bien bonitas de algunas de las bellezas naturales de México, por ejemplo, la cascada Cusarare de Chihuahua, de la fotografía de Daniela Garza Tobón. También tenemos el río Sumacinta y área de protección de flora y fauna de Chaquín, de Selva Lacandona en Chiapas, una fotografía de Silviano López Gómez, y así 12 fotografías más de extraordinaria calidad y, por supuesto, belleza, que será para nuestros amigos del auditorio. Pero les voy a decir eso dentro de 15 minutos que tengamos el primer corte, para que nos llamen y nos digan, a ver, bueno, sí, denos su opinión. Ahí en Facebook estamos, aquí en Radio Universidad de Puerto Vallarta, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, donde pueden vernos en vivo para que podamos dialogar a través del chat y nos den su opinión acerca de qué debemos hacer para combatir el cambio climático. Y bueno, pues vamos a empezar antes que nada dándole la bienvenida también a nuestra amiga Marina de los Santos, quien en un par de minutos se va a contactar con nosotros para darnos algunas de las actividades que se van a realizar o se están realizando ahí en el centro, en el Instituto Artense de Cultura. Pero también una de esas actividades cabe destacar que es la que tiene nuestro buen amigo Osvaldo Juárez, quien está en estos momentos pues desarrollando la Feria de la Lectura.
Así es, de hecho ya estamos en el quinto día. Afortunadamente pasamos bien el diluvio sabatino que nos cayó por la tarde de manera extraordinaria, inesperada, sorpresiva, pero con todo el ánimo de seguir exhibiendo los fondos editoriales de las principales casas editoriales de México.
¿Cuántas editoriales?
Vienen 40 editoriales, pero traen, entre otras cosas, pues libro de línea, y también trae algunas promociones, traen esto que le llaman libro de saldo, que es lo que le llamamos libro para rematar, porque si no se remata, Hacienda pide que esos libros pasen a un proceso de trituración para volverlos a hacer pulpa, entonces para que no les genere carga fiscal a las editoriales. Entonces optamos por mejor decir, vengan a la Feria del Libro, remátenlo, recuperan algo en económico las editoriales, y el mayor beneficiado pues es el lector o la lectora que se lleve un libro en 30, 40, 50 pesos.
Si me permites, voy a hablar simplemente como consumidor. No pierdan la oportunidad de ir allá. Los libros están a un precio totalmente accesible. Si alguien pone como pretexto, no leo porque los libros están caros, aquí hay un espacio con una oferta. No crean que es así un saldo cualquiera. Libros de primer nivel. Si hay otro momento, diré, por ejemplo, qué libros compré yo.
O sea, no es que sean
autores
piratas
y demás. O sea, no son libros ni siquiera así como de maltratados o que tengan defecto. No. Son libros impecables, de autores impecables, con la circunstancia que acaba de mencionar nuestro invitado, y entonces aprovechemos. Entonces vayan, por favor, van a estar hasta el lunes, ¿Y este, y de qué horas a qué horas está?
Está, el horario es de 9 de la mañana a 10 de la noche. Se planteó así porque, bueno, el Instituto Vallartense de Cultura decía, bueno, si el H Ayuntamiento abre sus oficinas a las 9 de la mañana para ofrecer los servicios, pues la Feria del Libro también tiene que tener ese mismo horario, y creo que es pertinente porque, bueno, desde temprano ya los paseantes, los turistas, quienes pasen, ya están con los stands abiertos.
Pues ahí está una increíble oportunidad para que vayan, aprovechen y disfrútenlo, porque no todos los días hay, digo, en Puerto Vallarta, ¿cuántas librerías hay? ¿Dos? ¿Tres? Exagerando.
Pero no están bien.
Y no tienen esa variedad de sortido de libros. Y los que tienen, bueno, son realmente comerciales. Aquí hay la oportunidad de ver algunos otros que no están tan comerciales. Y, por supuesto, esos saldos que son fabulosos. A mí la vez pasada me compré este de London, de Edward Rutherford, que no encontré. Pasé como 20 años buscándolo.
Sí.
Y en un descuido lo encontré aquí en la feria.
Se encuentra
por 50 pesos.
Así es, verdaderos tesoros. Fíjate que acabas de tocar una palabra muy en boga, que es la piratería. Nosotros, cuando organizamos las ferias del libro, todas las ferias que organizamos, le emitimos un reglamento de participación a las editoriales o a los expositores. Punto número uno es no piratería. Entonces preferimos, incluso como hacen en la Ciudad de México, esta venta de libros usados, como hacen en La Lagunilla, preferimos que haya libro de línea, que haya libro de saldo, y por qué no, también libro usado para... Hay claro. Quienes hacen incluso el trueque, ¿no? Pero la piratería sí es un delito federal, es un delito que tiene ya penalizaciones muy duras, y hacen bien. Y estamos, hace noviembre mandamos, la fundación mandó la solicitud para la firma de un convenio general de colaboración con el CEMPRO. El CEMPRO, que ese es el Centro Mexicano para la Protección de Derecho de Autor, es una sociedad de gestión colectiva, porque lo que queremos es que en las ferias que sigamos teniendo haya la presencia de este tipo de instituciones, que son las que velan o las que cuidan los derechos autorales, precisamente para no darle pie ni oportunidad, ni siquiera un milímetro a esta actividad, lo voy a decir así fuerte, una actividad criminal que atenta contra los derechos de autor. Entonces, las ferias que organiza la Fundación Cultural Mecenas del Libro, cuidamos puntualmente ese detalle para que quienes asistan a los eventos tengan la certeza de que no llevan libros piratas, sino que son libros que están saldados, que ya pasaron su periodo de vida útil comercial. Digo, un libro, eso lo digo así porque en términos de marketing, la gente le pone vida útil de 2 años, claro, a un libro, pero los libros pueden tener 100 años y seguir siendo útiles a la humanidad y al género humano, ya sea en las bibliotecas, ya sea en las bibliotecas públicas, pero por cuestiones de fisco, pues le ponen 2 años, y si no se vende, hay que destruirlos, hay que mandarlos a la trituradora, y eso es un crimen todavía, así sí. Es.
Oye, pues, digo, no sé, pero yo creo que es todo un acontecimiento encontrarte un libro que alguna vez tuviste y que vuelves a ver, aunque sea en un mal estado, inclusive libros viejos, pero cuando tú encuentras un libro que te emocionó en tu juventud o que te recuerda sencillamente una época de tu vida, vale la pena volverlo a comprar, y para mí es novedad que haya esa idea de destruir los libros, porque pues se pueden repartir en las distintas bibliotecas, en fin, todo lo que se está haciendo en todo el país para el aspecto cultural, más ahora, ¿verdad? Sin embargo, pues acabamos de oír eso que se me hace increíble.
Lo que pasa es que son las intrincadas reglas del mercado, y son cosas que desde el punto de vista del usuario pues no entendemos, pero cuando uno está tratando de vivir de eso, si a uno le perjudican de esa manera, lo que sucede es que se acaba el negocio, y si no hay gente que tenga iniciativa para realizar un negocio donde seguramente va a quebrar, la lógica es diferente, ¿no? Uh-huh. Desde luego contra natura parecería, ¿no? De destruir un libro, pero pues es la lucha de los precios, a veces hay que tirar leche, y uno diría, ay, pues qué tontos, ¿por qué no la regalan? Pero lo que pasa es que el mercado es un tirano que tiene muchas aristas, muchas de ellas son desde nuestro punto de vista pues muy negativos, pero ya decía Adam Smith que era una mano invisible que hacía que las virtudes sociales, ¿no? Se contraponían a los vicios privados aparecían como virtudes públicas, ¿no? Y este es un ejemplo de ello.
Oye, uno de los puntos que me llama mucho la atención de esta feria es que van a realizar varias actividades, o están realizando varias actividades, ¿no? Presentaciones de libros, talleres,
sí, pláticas. Ayer estuvo Joshua Hernández presentando su libro. Hoy hubo en la mañana participación de jóvenes de primero y jovencitos de tercer año de primaria en los talleres infantiles, haciendo pintura, máscaras, cuentacuentos por parte de la Biblioteca Los Mangos, que este año se ha integrado con el valioso apoyo de la licenciada Tania Mancha. Y bueno, es parte de las actividades. No quiero porque va a hablar la licenciada Marina de los Santos para
a ceder mi espacio
para que Osvaldo. Ella, bueno, ellos han articulado el instituto, hablo del instituto. Este año, corrieron a cargo del 100% de la programación cultural. Han hecho un gran, gran esfuerzo. No es fácil. Y, creo que es muy alentador ya tener una quinta edición cada vez más consolidada. Aquí el propio amigo César Gilabert ha estado en más de una ocasión en esa feria y es lo que va poco a poco robusteciendo. O sea, la presencia de los escritores locales, la presencia de autores externos, la presencia de las editoriales, el apoyo de las autoridades, desde la anuencia el apoyo del alcalde, todo suma en el sentido de que queremos que esta feria sea algo que vaya trascendiendo año con año, que se convierta en parte de los vallartenses, así como hay cosas emblemáticas para los vallartenses que quieren mucho, que cuidan, que la Feria del Libro también se convierta con el paso del tiempo en algo que hay que cuidar, quizás sí para nosotros, pero también pensando que atrás de nosotros hay una camada, vienen jóvenes que están escribiendo, jóvenes que están haciendo poesía y que tienen que tener ese espacio natural, y qué mejor que la Plaza de Armas, que lleva el nombre del insigne gobernador Ignacio L. Vallarta, que es el corazón. Repito, aquí esa frase es de la licenciada Marina de los Santos: hacer que la Feria de Libros esté en el corazón de Puerto Vallarta, y la vamos enriqueciendo todos. Yo decía que en alguna entrevista anterior que todos sumamos poco, mucho, todos vamos apuntando en esta edificación, en esta construcción de pensar que podemos tener en Vallarta un muy buen espacio para los jóvenes escritores.
Y se me estaba pasando, y de verdad ofrezco una disculpa a mi buen amigo, Raúl Cruz Nájera, ¿cómo estás?
Bien.
Actor, locutor.
No, hay ningún problema. Mucho gusto. Muchas gracias, Miguel, por recibirnos en este programa, por el apoyo que tuviste también precisamente en el arranque de la feria. Y bueno, yo simplemente hago un llamado a todas aquellas personas que, principalmente a los maestros de los colegios, a los padres de familia, para que asistan a la feria. Creo que van a encontrar realmente muchas novedades, pero principalmente vamos, lo que pretendemos es acercar justamente la cultura de la lectura a los infantes, a los jóvenes. Creo que es bien importante porque si bien es cierto que a la feria pues asisten, como tú sabes, muchas personas que son amantes de la lectura, pero creo que tenemos que hacer un muy buen esfuerzo precisamente por fomentar esto en la juventud.
Sí, yo, bueno, a propósito de tu enorme actividad cultural, tú sabes que los que están gestionando, produciendo y presentando obra de teatro, una de sus tareas es ayudar a crear al consumidor de teatro, ¿no? Es un poco lo que pasa con la lectura. La reunión del libro con el lector es un acto de creación institucional, es un proceso donde se va construyendo el gusto, se adquiere el gusto para ser lector. Entonces hay que destacar que está muy equilibrado, hay una oferta de muchas cosas para los niños. Yo fui como niño de 4 años, pero entonces hay rompecabezas, hay juguetes para armar, hay desde luego libros de niños, y ahí está el futuro. Ya pues uno como lector consolidado, bueno, pues sí podrá comprar 2 o 3, pero el chiste son las generaciones que vienen atrás. Qué bueno que vayan los niños de escuela. Pero mira, aunque no vaya su niño de escuela, padres lleven a sus hijos, los hijos van a estar divertidos y ustedes también van a tener el regocijo de pronto encontrarse libros. Y luego, si hay tiempo, hablaré de estos milagros que tiene el mercado. Sí. Saquémosle partido, porque créanme, yo por ejemplo compré Señales de Humo en la FIL hace 2 años, me costó 425 pesos, exactamente el mismo libro, igual de envuelto y todo, lo compré, lo volví a comprar, que sí, no podía dejarlo pasar, en 50 pesos.
¿Qué tal?
Entonces, este...
Esto es increíble, ¿eh?
Sí, 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 yo ahora tengo que pensar a quién se lo voy a regalar.
Pues a mí,
aquí hay varios, yo dice, ¿no?
¿Para qué lo piensas? Sí.
Entonces, la idea es exactamente eso, o sea, es tal la bondad, digamos,
de la calidad, de
esta circunstancia, que no queda más remedio que aprovecharla.
7:16, hacemos la primera pausa de este espacio y regresamos con Teresita Hernández, una cápsula, Manuel Canelín, que yo creo que te va a interesar. Continuamos.
Qué bien.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos.
Hola, Miguel Ángel. Es un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Y a ver, dime, ¿has escuchado la frase esa de todo llega a su tiempo? Bueno, pues muchos la decimos, pero cuando de lograr nuestros sueños u objetivos se trata, es donde vienen los pretextos. Y la edad es uno de los principales. Bueno, pues muchas veces yo he escuchado, ya estoy viejo para hacer tal o cual cosa, o me hubiera gustado aprender a cantar, o tocar el piano, nadar, pero a mi edad eso ya no es posible. Pues hoy te voy a hablar de algunos famosos en los que la edad no fue impedimento para lograr sus objetivos. Tenemos a Toni Morrison. Ella fue premio Nobel. Tenía un trabajo más o menos convencional, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, daba clases y además tenía que criar sola a 2 hijos. Publicó su primer libro hasta los 40 y a los 62 ya tenía el premio Nobel, ¿cómo ves? Está también José Saramago. Él se estableció como escritor a los 58 años, tras un intento a los 25, y en 1998 recibió el Nobel de Literatura. El famoso de los cómics, Stan Lee, creó su primer cómic exitoso, Los Cuatro Fantásticos, justo antes de su cumpleaños número 39. Está por demás decir la carrera que logró construir, ¿verdad? Tenemos también a Churchill, el famoso primer ministro británico. Pues él llegó al poder a los 66 años y en 2 ocasiones. Por supuesto que lograr sueños u objetivos no solamente se refiere a lo profesional. Marie Curie, la primera mujer científica en recibir el premio Nobel y con una trayectoria impresionante, aprendió a nadar a los 50 años. Su hija expresó la alegría que vio en su madre al dar las primeras brazadas en el mar. El escritor ruso León Tolstoy, ya con una gran carrera literaria, a los 67 años, aprendió a andar en bicicleta. Dicen que lo motivó la muerte de su hijo de 7 años. Miles Davis fue un trompetista y compositor estadounidense de jazz. Él se inspiró en el campeón de boxeo Sugar Ray Robinson y comenzó a entrenar box cuando se acercaba ya a los 30 años de edad, un periodo que marca el retiro para los boxeadores profesionales. Davis tomó esta decisión por considerar este deporte una disciplina y tiene una frase que me encanta. Él dice, tienes que tener estilo en lo que sea que hagas, literatura, música, pintura, moda, boxeo, lo que sea. Así que 40, 50 o los años que sea que tengas, nunca es tarde para lograr aquello que un día te hizo soñar. Yo soy Teresita Hernández, sígueme en mis redes sociales, me encuentras como Club Cultura TV. Gracias.
Muchas gracias, Teresita. Ya ves, Manuelito, todavía tienes la oportunidad de unirte al SUAM, ¿verdad?
Se quedó corta porque no nomás son 40 o 50 años, son el doble los que acabo de cumplir, 90 años. Y me parece que alguna vez algún escritor muy conocido que todo el mundo sabe, dijo algo parecido a... Confieso que he vivido. Entonces, esa frase me parece que viene muy bien conmigo, porque exactamente a los 80, casi años, empecé a esta actividad que me brindó Miguel Ángel, de estar acompañado de tanta personalidad. Pero más que eso, el haber aprovechado toda la vida. Nunca jamás pensé en que existía ni siquiera el año 2000, porque siempre tuve la idea de vivir el presente, en el momento de cuando yo estaba casualmente sin ninguna idea de que podía llegar a los 60 o 70, 80, 90 años. Ahora que los tengo, pues tal vez sí haya alguna, no un cansancio, pero sí un desgaste, que es natural, como cualquier cosa, hasta un mueble se desgasta, no digamos una cosa viva. Entonces, me parece que ha sido una muy buena recordación, o muy buen recordatorio,
El que tengamos
esa edad.
Sistema Universitario de Adulto Mayor se llama este sistema de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, estábamos escuchando precisamente a nuestra directora querida, un beso y un abrazo, Susana Carreño, en un promocional, digamos, en el cual hace una reflexión muy interesante acerca del cambio climático y todo lo que tiene que ver. Y por eso precisamente tenemos a nuestro amigo Adolfo Mejía, secretario de la Federación Mexicana de Colegios de Biólogos, quien el pasado fin de semana realizaron una asamblea y una entrega de reconocimientos, en la cual, bueno, en plática que tuve, mencionaba, ¿no?, sobre la importancia o el papel que van a tener los biólogos hoy en día, que el cambio climático es un tema obligado de ya.
Pues sí. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a usted y a su auditorio. El cambio climático, en efecto, es la gran amenaza, ¿no?, que se cierne sobre la humanidad, ¿no? Hacía muchos decenios que la humanidad no se enfrentaba ante el dilema de la confrontación de las fuerzas de la naturaleza, y en estos momentos estamos atravesando justamente una coyuntura de esas dimensiones. Uh-huh. Sí, claro, el cambio climático sí es una amenaza, porque pone en riesgo la existencia de los espacios físicos donde la humanidad vive, ¿no?, que son fundamentalmente, o en buena parte, las zonas costeras y las zonas insulares y las penínsulas, ¿sí?, sino también los cultivos, las zonas de cultivo y la sobrevivencia de muchos de los ecosistemas más ricos y más productivos y más biodiversos del planeta Tierra. Entonces, sí, efectivamente, la humanidad se enfrenta ahorita ante un reto, y cuando digo la humanidad, es el conjunto de los países del mundo, se enfrentan ante un dilema de desplegar políticas públicas y acciones que sean contundentes y que nos permitan contener el crecimiento de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí?, mantenerlas estables o incluso disminuirlas, si es esto posible, para que el mundo no tenga que enfrentarse ante el dilema de la sobrevivencia.
Y Adolfo, estrictamente como biólogo, previo a la aparición del ser humano, el planeta pues vivía bien y se cambiaba de acuerdo a sus épocas, digamos, glaciar o de calor, etcétera. Con la aparición del hombre, ¿hace que 10.000 años?
Más o menos, 10.000 millones, sí.
10.000 años.
¿10.000 años? No.
El humano. El humano. Específicamente el humano, el ser humano, el Homo sapiens, vaya.
Ah, pues sí. No, 10.000 años. 10.000 años, más o menos. Sí,
específicamente el Homo sapiens. Sí. ¿Consideras, específicamente, estrictamente como biólogo, que debido a su conducta destructiva sea más bien una especie nociva para el planeta más que una especie evolutiva? Bueno, digo, especialmente como biólogo, no hables que seamos humanos, sino como biólogo.
Bueno, es que lo que pasa es que nosotros no somos una especie más, ¿no? Uh-huh. Nosotros somos, dentro de todo el universo, digamos, de especies que existen, animales, pero somos finalmente animales, que existen en el planeta, somos la única especie racional,
pues,
¿no? La única especie racional. Es decir, que las acciones que nosotros realizamos, ¿sí?, obedecen, digamos, a un proceso de acumulación de conocimiento y de experiencia, ¿no?, que nos ha permitido a lo largo de los años, ¿no?, ir desarrollando una serie de acciones que se traducen en una capacidad de transformación sobre la naturaleza que no poseen otras especies, ¿no?
Pero también de destrucción de la,
sí,
naturaleza.
Sí, por supuesto, ¿no? Sí. En muchos casos es así, triste, lamentablemente. ¿Por qué? Porque somos una especie que tiende, ¿sí? A generar excedentes que le permiten acumular riqueza que le permite, ¿no?, desarrollar una serie de tecnologías, edificaciones, construcciones y demás, todo lo que nosotros conocemos en la vida cotidiana, y eso es a expensas, ¿no?, de la utilización de los recursos naturales. Y sí, efectivamente, sobre todo a raíz de la del surgimiento de la revolución industrial, ¿no?, a finales o mediados de los años del siglo 19, ¿sí?, es que empezamos a tener como especie, ¿no?, una incidencia sobre los recursos naturales que no ha sido, por supuesto, de ninguna manera favorable, ¿no? Y sí, por supuesto, en poco más de un siglo y medio, ¿no?, de existencia, digamos, de la humanidad, que es un instante, digamos, ¿no?, en lo que tiene que ver con la historia de la humanidad, hemos potenciado y hemos magnificado nuestra capacidad de explotación y sobreexplotación de los recursos naturales, ¿no?
Estamos en un punto clave de casi casi de no retorno para poder empezar a revertir esta tendencia, quizás.
A ver, regresar a la naturaleza, al estado en el que se encontraba, digamos, antes de la revolución industrial, eso es imposible, porque el nivel de alteración, digamos, dado en los ecosistemas ha sido muy grande, ¿no? O sea, se han destruido decenas de miles de hectáreas, que jamás han desaparecido especies que es imposible, ¿no?, recuperar. Se han degradado ecosistemas, ¿no?, que a tal grado, con tal intensidad que es imposible revertir ese nivel de
degradación. Pero recuperar un poco, aunque sea.
Pero sí, por supuesto, ¿no? O sea, yo creo que se pueden hacer cuando menos dos cosas, ¿no? Cuando menos evitar que este nivel de deterioro siga aumentando, ¿no? Y segundo, tratar de recuperar, ¿no? Algunos de los ecosistemas, digamos, emblemáticos, más importantes, más conspicuos en términos de la dinámica y funcionalidad, ¿no?, de la vida y de los sistemas vivientes, yo creo que eso es perfectamente posible.
Sí. 7:30, vamos, hay un tema que también tiene que de repente ver muy ligado con los libros, porque ya con esta cuestión de estar cuidando el entorno, por ejemplo, ¿crees que nos enfrentemos a la desaparición de los libros cuando hay un momento en que ya, digamos, cortar árboles no sea tan bien visto para poder hacer libros? Eso los va para los dos. Vamos a hacer una pausa, porque es la media, y regresamos.
De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Siete de la tarde con 34 minutos. Continuamos aquí en Genios, Poetas y Locos. Y bueno, para las personas que nos estén escuchando, bueno, la primera que nos llame al 226-2233, ¿es correcto, mi querido George Q? Se va a llevar este interesante y muy bonito calendario de paisajes de México 2020. Llámenos, díganle a George Q, quiero mi calendario y se los regalamos. Por otra parte, quiero agradecer a Amparo Ábrego, Lourdes Reyes, Rigoberto García, Brenda Pérez Tapia, besos, amiga. A Marina de los Santos, dice, un aplauso para ti, Canelita. Ya te están echando porras, que ya te inscribas al SUAM. Ah, sí. Para que no andes de Grinch.
Es un grupo de gente de más de 70, 80 años.
Okay. Entonces, ahí están los saludos de nuestros amigos del auditorio que están escuchándonos. Y bueno, se quedó una pregunta en el aire sobre si creen que desaparezcan con la nueva tendencia de las, en una cuestión ecológica, desaparezca el libro impreso, o se va a continuar. A ver, ¿quién se
había? Bueno, yo preguntábamos fuera del aire que yo creo, bueno, en mi opinión personal, el libro impreso no va a desaparecer nunca. Sí va a haber.
Como curiosidad.
Sí, exactamente. Va a haber una migración, digamos, de un porcentaje importante de las publicaciones, la mayor de ellas de carácter más o menos irrelevante, sí, literalmente, que son literatura de divertimento, que sí van a migrar a los medios electrónicos, a la tablet, al libro electrónico, pero el resto van a permanecer en formato escrito, porque comentaba César hace un rato, pues los libros son, se tiene el lector, digamos, el lector contumaz, el lector disciplinado, el lector enamorado de los libros, siempre va a preferir un libro impreso a un libro
Bueno, yo pienso que si me preguntas qué cosas van a desaparecer, te diré que según los resultados de alguna de las ponencias que escuchamos en la reunión de biólogos, cuyo día oficial, digamos, de festejo, son los días 25 de enero, y con ese motivo La federación aprovechó para reunirlos en la universidad. Y por cierto, un saludo para Jorge Escobar Martínez, que es el presidente
de la Federación de Colegios de Biólogos de México.
Un saludo muy, muy, muy grande para él. Pero la idea es que, según esto, por lo menos o alrededor de la mitad de las especies animales y vegetales y todo este asunto, la mitad de las especies vivientes en este planeta ahora va a desaparecer al final de este siglo, ¿no? Entonces, la proyección en ese mismo sentido es que, ¿y qué va a pasar? Pues que denle tiempo a la naturaleza y se va a repoblar, ¿no? Pero el repoblamiento, y quizá con más variedad de la mitad que se va a extinguir, sea todavía más profusa. El único problema es que nosotros como especie ya no vamos a estar si no hacemos algo para revertirlo. Entonces, los libros, si preguntan si va a desaparecer, bueno, van a desaparecer muchas cosas, también probablemente el libro, pero si somos eficaces pues para entender esa transformación, tal vez encontremos el modo de emigrar y que reaparezcan cosas. O sea, la humanidad sí vivió, digo, los libros como tales tienen 500 años de vida, entonces no veo por qué no puedan, no existían y no vuelvan a existir y aparecer otra cosa. Pero lo interesante es lo que necesitamos para ello, ¿no? Y a veces la extinción del libro consiste en no leerlo. Pues si físicamente está o no está, es irrelevante cuando no lo lees. Y creo que en ese sentido, los trabajos de la feria, el trabajo que se viene haciendo en general en el país, pero a nosotros nos toca vivir el trabajo que está haciendo, en este caso, el Instituto de Cultura, pues hay que sumarnos a ellos y, mira, si se extinguen o no, por lo menos que nos pasemos un momento donde aprendamos cosas, nos divertamos, encontramos el gozo de una de las experiencias más profundas que el ser humano tiene acceso hoy en día, que es la literatura.
Así es. Mira, desde el punto de vista de quienes integramos la fundación, que es una fundación concebida para la promoción y fomento del libro, pues creemos precisamente en lo que nos ha tocado vivir, que es el libro físico, el libro de papel, el libro de tinta, este libro que podemos llevar sin necesidad de carga de baterías. Y creemos que tiene una larga vida todavía el libro físico. Decía muy bien aquí atinadamente el amigo, aunque sea como una reliquia. Sin embargo, eso creo que pasarán muchos años. Hace tiempo, cuando estaba como director de la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, el director Jürgen Voss le preguntaron que si estaba cerca la liquidación del libro físico por el embate de las tecnologías de la información, y él decía que no, que tiene todavía mucho sustento el libro de papel. Y me acaba de saltar a la memoria este personaje de Ray Bradbury en su novela de Fahrenheit, que es este bombero a la inversa, ¿no? Que era, en lugar de apagar fuegos, era incendiar libros, ¿no? Y que por muy catastrófica que pueda venir esta avalancha tecnológica, siempre habrá alguien, llámese autoridades municipales, estatales o federales, organizaciones de la sociedad civil que estén involucradas en que este mensaje apocalíptico de que va a desaparecer el libro, pues les llevemos, digo con todo respeto, les llevemos la contraria, ¿no? Que habemos quienes pensamos que hay que seguir editando libros, hay que seguir publicando nuevos autores, nuevos poetas, y eso es parte de lo que se ha hecho concreto en el convenio de colaboración con el Instituto Vallartense de Cultura, con la licenciada Marina de los Santos y con la Fundación, porque estamos visualizando que los autores vallartenses tienen que tener obra publicada. Y habrá quienes ya la tengan, y habrá quienes tengan el apoyo de gobiernos o de premios estatales, pero también la fundación tiene que aportar y apostar por editar libros de escritores vallartenses. El convenio, a grosso modo, es que llevemos autores vallartenses a las ferias del libro que organizamos. Vamos a tener la próxima Feria del Libro en La Paz, Baja California, y también traer escritores de otras latitudes, en este caso de Baja California Sur, a la Feria del Libro de Vallarta, ya no en esta edición, quizás en la sexta edición de la Feria de la Lectura de Puerto Vallarta, pueda venir una delegación de jóvenes, jovencitas que están escribiendo y que están haciendo cosas muy interesantes. Si uno le pregunta a los escritores ¿qué prefiere, un libro en Amazon o un libro en físico? La gran mayoría creo que tiene ese anhelo de tener entre sus manos el libro físico, el poderlo autografiar en alguna presentación editorial. Entonces, nosotros vemos un panorama alentador, un panorama que avizora todavía una gran actividad para quienes amamos y vemos el gusto y la necesidad de los libros.
Muy bien, son 7:42, vamos a hacer la última pausa y quiero regresar también a hablar un poco acerca del tema de la biología para ver cuál es la cuáles son los la perspectiva, los planes que tienen aquí en la Federación Mexicana de Colegios de Biólogos, sí, sobre este tema tan importante que es el cambio climático, cómo van a influir o van a o qué acciones van a hacer para que sean escuchados y tomen más cosas en cuenta. 7:42, hacemos una pausa y continuamos.
Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
7:00 p.m. con 45 minutos. Antes de continuar con el programa, tenemos la presencia de nuestra buena amiga Silvia Álvarez Bustos con sus cápsulas animaleras, que por cierto nos tiene un interesante anuncio en el sentido de las actividades que se van a realizar con Ciudades Hermanas y una exposición fotográfica bien interesante. Silvia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Miguel Ángel, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio y a los amables señores que siempre te acompañan por ahí en cabina. Bueno, como bien lo comentas, quiero aprovechar este espacio para invitarlos rápidamente a una exposición fotográfica que se realizará este jueves 30 de enero. En punto de las 9:00 a.m. va a ser el acto inaugural, ahí en el corazón de Puerto Vallarta, en la presidencia municipal. Y bueno, ¿por qué esta exposición fotográfica tiene que ver con las cápsulas animaleras? Pues precisamente porque va a ser una exposición compartida. Miembros de la que es Sociedad Anticrueldad de Chicago, una de las asociaciones protectoras más antiguas de Estados Unidos, bueno, pues nos hizo favor de mandar algunas fotografías de las actividades que realizan allá relacionadas con la protección de animales, ¿no? O sea, cuáles son lo que ellos están llevando a cabo en Estados Unidos, específicamente en Chicago, en Highland Park, porque déjame, como tú bien lo comentas, esto es en el marco de actividades de aniversario del hermanamiento de Puerto Vallarta con Highland Park. Y bueno, nosotros unimos también nuestras fotografías sobre lo que se hace aquí en Puerto Vallarta, tanto del Centro de Control, Asistencia Animal y Albergue Municipal, que hoy ya es Centro de Control y Salud Animal, a través de la Subdirección de Bienestar Animal, y también de las asociaciones civiles que se unen a las causas de protección animal, que son pues Dog for Life, de los amigos de los animales en Puerto Vallarta y también obviamente Sociedad Animal Así. Bueno, pues los invitamos, Miguel Ángel, este jueves 30 de enero, en punto de las 9:00 a.m. será la exposición, pero no se preocupe si no puede ir porque está trabajando, la exposición va a durar hasta el 5 de febrero. Así que aproveche todos estos días para ir a conocer qué es lo que hacemos en similitud con nuestra ciudad hermana Highland Park y qué también hacemos diferente a ellos y ellos a nosotros. Miguel Ángel.
Muchísimas gracias, Silvia. Estamos en contacto y ahí nos estaremos viendo en esa exposición.
Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Pues ahí está la invitación para que vayan, no se la pierdan, esta exposición interesante. Pero también no se pierda la subasta de arte de la Biblioteca Los Mangos, que va a ser el próximo 20 de febrero, para que acuda, se pase un buen rato y si puede ayudar, pues mejor, también a difundir un poco la cuestión cultural. Y nos quedábamos con una pregunta al aire precisamente sobre cuál es el papel o cómo en este momento tan importante que estamos viviendo, los biólogos, los colegios de biólogos, van a influir o van a incidir en lo que va a suceder o cómo vamos a educar a los mexicanos.
Bueno, nosotros hemos decidido agruparnos los alrededor de 20 colegios de biólogos estatales que existen en la República en torno a la Federación Mexicana de Colegios de Biólogos, porque entendemos la necesidad de que como gremio de biólogos y profesionales, podamos tener de una manera organizada mayor incidencia en la definición de las políticas públicas en este país, que están relacionadas con el tema de cambio climático y con otros temas más, en donde el biólogo tiene una participación muy importante, manejo de recursos naturales, la procuración y cuidado de la biodiversidad, los asuntos de la salud pública, las cuestiones relacionadas con la biotecnología, que son áreas, digamos, donde el biólogo participa profesionalmente de manera muy importante. Y entonces necesitamos digamos organizarnos para que la presencia de los biólogos a nivel nacional y a nivel regional y estatal sea cada vez más importante. ¿Qué está haciendo la Federación para lograr esto? Bueno, la Federación se creó apenas en el mes de noviembre del año pasado. Somos
un bebé.
Sí, somos un bebé, estamos naciendo. Y el evento que tuvimos oportunidad de hacer aquí en Puerto Vallarta, específicamente en el Centro Universitario de la Costa, agradecemos muchísimo al rector, ¿no?, la oportunidad que nos dio.
Que también es biólogo.
Que también es biólogo, por supuesto, la oportunidad de tener el evento, porque es la primera conmemoración del Día del Biólogo que es organizada por la Federación. Y tuvimos un evento muy nutrido, muy diverso, que constó de varias actividades, la presentación una exposición, una conferencia magistral por parte del doctor Rodolfo Dirzo, que es uno de los ecólogos mexicanos más connotados, no solamente a nivel nacional, sino incluso a nivel internacional, líder en investigaciones de vanguardia muy importantes, sobre todo en el tema relacionado con el uso y el aprovechamiento de la biodiversidad. Tuvimos la entrega del primer del reconocimiento al mérito profesional de los biólogos, en donde 6 colegas, ¿no?, fueron reconocidos por sus trayectorias profesionales en la investigación, en la docencia, en el servicio público, en el desarrollo empresarial, en la participación social, en el desarrollo comunitario.
Ese premio lleva el nombre de Juan Luis.
Y exactamente, y la Presea, por primera vez, ¿no?, que se otorga por parte de la Federación, ¿sí?, lleva el nombre de Juan Luis Cifuentes, ¿no?, que es para nosotros, por supuesto, un honor y un privilegio que la haya aceptado, que la Presea tenga su nombre, y eso, por supuesto, pues nos alienta y nos incentiva para que los biólogos mexicanos agremiados en torno a la Federación Mexicana de Colegios de Biólogos, pues tengamos un peso específico cada vez más importante, ¿no? Y fue un evento maravilloso, no tuvimos la participación de una gran cantidad de compañeros de la comunidad universitaria, ¿no?, y de representantes de los colegios, de prácticamente 12 colegios, ¿sí?, del interior de la República. Ahora, regresando a la pregunta, ¿sí?, de qué va a ser el colegio, la Federación de Colegios de Biólogos. Bueno, tenemos planes muy ambiciosos. Mencionaré solamente algunas de las cuestiones que nos hemos propuesto para poder, digamos, participar en las definiciones de las políticas públicas ambientales de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, organizamos año con año el coloquio de biólogos, ¿no? Hacemos un coloquio de biólogos. El año pasado fue en Cancún, Quintana Roo. El año anterior fue en Aguascalientes, ¿no? En este coloquio de biólogos, pues es una especie de mini congreso. Discutimos y analizamos los temas de relevancia, de importancia nacional o de importancia regional, ¿no?, en donde la biología puede incidir, ¿sí? Organizamos, como decía, la celebración de la entrega de la Presea al mérito profesional, que es un evento que se realiza una vez al año, que se entrega a 6 colegas destacados en cada uno de los campos que mencioné, ¿no? Lo que tiene que ver con la realización de estudios y proyectos que puedan ser que puedan incidir y aportar información importante y significativa para la resolución de problemas de carácter ambiental, lo que tiene que ver con la creación de la Revista Mexicana de Biología, la organización de un Congreso Nacional de Biología, ¿no?, y acciones de ese tipo, ¿no?, que nos permitan, ¿no?, ir teniendo una presencia nacional y regional, ¿sí?, para el análisis y discusión de los grandes temas nacionales. Uno de ellos, por supuesto, y de los más importantes, tiene que ver con el cambio climático, pero no es el único.
No, pues también está la conservación de los animales que están en peligro de
extinción. Exactamente, la conservación de los recursos, el asunto de la biodiversidad.
¿No? La salud pública,
con las nuevas empresas.
Algo de trabajo de campo aquí, algo de experiencia.
Hay biólogos muy importantes aquí en Puerto Vallarta. Por supuesto, los biólogos son de los profesionistas más versátiles, ¿no? Sí, los biólogos estamos metidos
en algún trabajo que empiecen a hacer.
Sí, en lo que tiene que ver con asuntos de la contaminación de las playas de Puerto Vallarta, entiendo que hay biólogos trabajando en la identificación y caracterización, ¿no? Y en la propuesta de manejo de las playas en la bahía de Puerto Vallarta para poder, pues, digamos, asegurar una mejor calidad.
Muy mal alimentadas por los ríos que bajan muy contaminados.
Pues es un problema generalizado en todo el país, ¿no? Los cuerpos de agua son vertederos.
Y en eso que no has visto los de Veracruz.
Son vertederos.
Están para llorar.
Los ríos, las lagunas, los lagos del país.
Por eso cuiden su entorno. Oye, y pasando con Osvaldo, esto ya concluye, es el próximo 3, ¿no?, de febrero.
Invitamos a que visiten las páginas oficiales del Instituto Vallartense de Cultura, Canal del Puerto y la página oficial del H Ayuntamiento de Puerto Vallarta para que puedan tener la información exacta de la programación cultural. Solamente para el día de mañana, adelanto, vamos a tener un maratón de lectura de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Están invitados, parece que el año pasado estuvo el alcalde, posiblemente esté mañana, funcionarios, directores de área, público en general pueden asistir a leer el libro de Guadalupe Dueñas, que es una escritora jalisciense. El título se llama Tiene la noche un árbol. Entonces los esperamos de 9 a 2 de la tarde. Y la feria termina el día lunes 3, así es que esperamos a las familias, a los padres de familia, a los niños, a que bajen en un verdadero tsunami de lectores a visitar la Feria del Libro.
Pues el horario:
9 de la mañana a 10 de la noche.
Hay harto tiempo, así pretexto de que
así es.
No tiene, o es en la mañana o es en la noche. Así es. Ni digan, ni por supuesto.
Hablando de ejercicios culturales, ¿qué pasa con Frida? Ahora, ¿Frida? Platícame rápidamente porque
rápidamente quiero invitarlos. Yo estoy muy contento porque vamos a reiniciar una temporada muy corta en el Foro Cultural Tercera Llamada. Soy Frida, soy libre, es un monólogo teatral escrito espléndidamente por Tomás Urtusástegui, por un escritor mexicano, por supuesto, y bueno, tengo el gusto, el placer de presentar esa obra. Yo soy quien representa a Frida Kahlo, es vida y obra de esta artista mundialmente conocida, artista pintora mexicana, ¿no? Los esperamos todos los sábados del mes de febrero a las 8:30 de la noche en Foro Cultural Tercera Llamada, que se encuentra en González Gallo 103 frente a Macro Plaza. Muchas gracias.
Ahí estamos. Están invitados para que no se la vayan a perder. Y bueno, por cierto, hablando acerca de libros y esta onda apocalíptica, que yo creo que nada más leyendo se va a salvar también. Leyendo porque te crea conciencia y porque te educas, se va a salvar mucho de lo que tenemos todavía pendiente. ¿Te acuerdas del libro de Eli, la película?
No.
La película del libro de Eli es la historia de un hombre que guarda un libro que supuestamente tiene los conocimientos más importantes de la humanidad. Está en una época, pues digamos, apocalíptica, donde todo es desierto. La película es con Denzel Washington.
Ah, ok.
Y todo el mundo lo está correteando por un libro particularmente impreso, porque ya en esa época ya los libros no existen. Entonces está interesante, se lo recomiendo mucho, está muy buena. Y bueno, pues obviamente, ¿tienes alguna recomendación, mi querido César?
Bueno, en orden apocalíptico está El Camino. Es una obra de McCormack, que es uno de los grandes escritores norteamericanos vivos. Entonces, si no me equivoco, es el que antes... Bueno, los nombres de los actores no los reconozco todavía en la memoria, pero son de primer nivel. Sale esta chica de Sudáfrica, creo, es guapísima.
¿Cuál sería?
Muy guapa.
Charlize Theron es una de ellas, tiene un papel pequeño. Y el otro es como un autor sueco, que incluso ha hecho como de James Bond o algo. Es un actor de primer nivel, pero la película es El Camino, y se trata precisamente de que se forma una nube en la atmósfera que impide el paso de los rayos del sol, y entonces, bueno, pues los bosques se incendian y todo la superficie humana, pues es un ambiente calcinado. Y entonces la idea es tomar el camino para llevar a alguien que parece que puede resolver algo, y este,
la carretera.
La, bueno, aquí se llama la carretera, pero es The Road, The Road, en inglés es el camino. Y la película se llama La Carretera, de Cormac McCarthy, es la novela. Uh-huh. Y Viggo Mortensen, que es quien quería decir, Viggo Mortensen es el que pertenece a la película.
Va entonces, con su hijo, ¿no?
Entonces tengo dos opciones: que lean el libro, que es una obra de arte, pequeñito, accesible, entendible, y la película, que es de una calidad extraordinaria. Viggo Mortensen en esa película está excelente.
Bien, son las 7:59 con 30 segundos. Muchísimas gracias, Manuel Canela.
Muy buenas tardes.
Gracias,
gracias a ustedes. Y
César
Gilabert,
por supuesto, gracias. También a Osvaldo Juárez por acompañarnos. Digo, si todavía seguimos por aquí, no nos agarra puente, te esperamos el próximo año.
Claro que sí,
porque con gusto. Ya dentro de 8 días tenemos puente, el primero del año. Y, por supuesto, también a Adolfo Mejía, secretario de la Federación Mexicana de Colegios de Biólogos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Por y mi amigo Raúl Cruces Nájera, gracias por acompañarnos. Hoy tuvimos casa llena, harta gente, harta información. George Crew, gracias. Nuestro más fiel este radioescucha. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.